Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. El Papa Emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino a la fin.
Estas son las palabras del Papa Francisco que hemos escuchado esta mañana sobre Benedicto XVI. Benedicto XVI cumplió el pasado mes de abril 95 años. Y está retirado en el monasterio Mater Ecclesiae, que está dentro del Vaticano. Ahí vive desde que renunció como papa en febrero desde 2013. En febrero de 2013 es cuando renunció a su ministerio de papa de la Iglesia Católica. Después de estas palabras del Papa Francisco, ha habido un comunicado de la oficina de prensa, el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, que ha confirmado que ha habido un agravamiento en las condiciones de salud de Benedicto XVI y que, está todo, eso sí, bajo control. El Papa Francisco ha visitado esta mañana, después de la audiencia, al Papa Emérito Benedicto XVI. Muy lejos queda aquel tiempo en el que la salud de los papas era un gran misterio. Desde hace años sabemos que el Vaticano es absolutamente transparente con estas cuestiones. Se ha producido un agravamiento de las condiciones del Papa Benedicto XVI. Cuando se produzca cualquier tipo de novedad, tendremos puntual noticia. No es el momento de hacer ni mucho menos un balance de lo que ha supuesto Ratzinger, Benedicto XVI, para creyentes y no creyentes, pero inevitablemente se nos va el pensamiento hacia esta gran figura que es una potente y a la vez humilde luz en estos tiempos que son muy oscuros. Ayer te contábamos, a los pocos minutos de que el Consejo General del Poder Judicial anunciase que por fin habían llegado sus vocales a un acuerdo para designar a los magistrados del Constitucional que tienen que designar, pues te lo contábamos, ya digo, a pocos minutos de que lo comunicase el Consejo General del Poder Judicial. Es una cuestión que estaba pendiente desde junio. Tenemos una noticia de última hora. Después de meses de desacuerdo, hace unos minutos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han puesto de acuerdo para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que salir de ese órgano. Bueno, pues así te lo contábamos ayer, pasados unos segundos de las 5 de la tarde. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué consecuencias tiene este acuerdo? Eran necesarios 11 votos para elegir a estos dos magistrados del Constitucional, magistrados que tenían que elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados conservadores tenían mayoría, pero necesitaban un voto para sacar el nombramiento de estos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Esto ha provocado durante semanas un bloqueo y ayer, sin embargo, el acuerdo se alcanzó, como sabes, por unanimidad. Los progresistas, el bloque de vocales progresistas, decidieron votar la propuesta de los conservadores. ¿Por qué cambiaron de opinión los vocales progresistas? Dicen algunos que Sánchez, que manda en esos vocales progresistas, se rindió. Que las palabras del rey en Nochebuena, pidiendo cuidar las instituciones, surtieron efecto. Y que había temor a un tirón de orejas de Bruselas. No sabemos, al menos yo no sé, a ciencia cierta, qué pasó y por qué los progresistas decidieron aceptar el candidato progresista que proponían los conservadores. El caso es que, ya digo, los progresistas aceptaron que el magistrado para el constitucional progresista no fuera Vandrés. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? qué debería de pasar. Son cosas diferentes. Bueno, pues ya están designados los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que había que cambiar. El propio Constitucional tiene ahora que admitirlo, ya se ha convocado un pleno del Constitucional para eso. La renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que tenían el mandato caducado desde junio, propicia un vuelco de mayorías en el Tribunal Constitucional, de manera que ahora habrá una mayoría progresista y eso facilitará que algunas leyes que han sido recurridas, leyes del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, como la ley Celaá, la ley del aborto, la ley del solo es sí, la reforma laboral o la ley de la eutanasia, pues no sean tumbadas por el Tribunal Constitucional porque hay una mayoría progresista. Con esta composición está hecho que el presidente del Tribunal Constitucional sea Conde Pumpido como quería Sánchez. No, eso no está hecho. Con este Tribunal Constitucional está hecho que, de alguna manera, se permita un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es difícil. ¿Qué debería pasar a partir de ahora? Bueno, pues dos cosas. Que Sánchez se olvidara de la proposición de ley para rebajar las mayorías establecidas por la Constitución para nombrar magistrados y que devolviera al Consejo General del Poder Judicial las competencias para nombrar jueces que les quitó a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para presionarlos con el fin que de esa manera se llegara al acuerdo al que se llegó ayer. Es lo primero que quería contarte, pero tengo más cosas que contarte. China retirará las cuarentenas para turistas internacionales a partir del 8 de enero y eso ha hecho que se multipliquen por 7 las búsquedas de vuelos inmediatamente después de que el anuncio se hiciera oficial. Bastará con una PCR negativa con solo 48 horas de antelación, aunque los hospitales en el país asiático siguen desbordados y son incapaces de atender a todos los infectados graves de COVID. Algunos países como Estados Unidos temen que se produzca un inminente aumento de contagios fuera de China. Manuel Ángel Gómez.
Japón, Taiwán, Malasia y la India ya han anunciado la imposición de restricciones a la llegada de viajeros procedentes de China. A partir del viernes en Japón harán una prueba PCR al aterrizar a todos los pasajeros que lleguen de China y en el caso de que den positivo tendrán que permanecer en cuarentena durante 7 días, según ha dicho el primer ministro nipón. En Taiwán realizarán PCR a quien proceda de territorio chino desde el domingo. Los gobiernos de Estados Unidos, Italia y Filipinas también se están planteando aplicar restricciones a los viajeros chinos. Hay informaciones de que muchos hospitales en China están saturados por el número de personas contagiadas.
El presidente Pedro Sánchez está hoy con las tropas españolas en el Líbano. Se ha trasladado a la base Miguel de Cervantes, la que más militares acoge de los 3.000 españoles desplegados en el exterior. Es una misión comandada por un general español y el presidente les ha dicho que son la expresión de la contribución de España a la paz mundial.
Quiero transmitiros el cariño y la admiración de todo España y pediros que os cuidéis mucho para volver a casa con la satisfacción y con el orgullo del deber cumplido.
Casi 7.000 civiles han muerto en la guerra en Ucrania y la cifra es mucho más elevada si hablamos de militares. Es la cifra que da hoy Naciones Unidas mientras se intensifican los combates en la zona de Bakhmut, una ciudad que el ejército de Putin lleva meses intentando conquistar y donde hemos visto a soldados ucranianos defendiéndose de los carros de combate rusos. La reyerta ocurrió en la madrugada del día de Nochebuena, pero ha resultado muy difícil encontrar pistas sobre los autores de los hechos. Presuntamente, 3 menores de edad a los que detenía hoy la Guardia Civil como presuntos autores de la grave agresión a un joven de 15 años en el Viso de Alcor, Sevilla. El adolescente se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza con heridas de arma blanca. Y a un día que vuelva a la Liga, empezamos a escuchar a los entrenadores de Primera División. Cristina Bejarano.
Sí, el primero en hablar ha sido Simeone, que mañana tiene una cita en el Metropolitano a las 9:30 con el Elche. Partido para el que apunta a titular Joao Félix, a pesar de la incertidumbre en su futuro. Y sobre el portugués, esto decía en rueda de prensa el entrenador rojiblanco.
A mí lo que me importa es el equipo. Y él es un jugador importante para el equipo. Y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos del Mundial, será importantísimo. Desde mi lugar, desde que estoy acá en el club, nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que siempre pueda haber, porque somos personas, pero siempre he buscado lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o que estén los jugadores que me ha tocado dirigir.
Antes del Atleti, el primer partido de mañana será a las 5, el Girona Rayo y Betis Athletic a las 7:15. El turno del Real Madrid es el viernes a las 9:30 en Valladolid, donde faltan los últimos mundialistas por llegar, Tchouaméni, Camavinga y Modric. Pero las miradas estarán puestas en Benzema, que podría ser titular, recordemos que no lo es desde el mes de octubre. El Barça, el líder, juega el sábado, el último día del año, con un derbi ante el Español a las 2. Y por último te cuento que en baloncesto, en la Liga Endesa, tenemos un Barça-Zaragoza a las 7 y única Jaucán a las 9:30.
Y ahora, tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro y los cielos lucen despejados, al menos aquí, porque hay puntos de la región, como en la sierra, donde están más cubiertos. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora en las carreteras madrileñas, tan solo hay retenciones en la 42 de salida a la altura de Getafe, y se ha normalizado ya la circulación en la línea 10 de metro entre Tres Olivos y Fuencarral. Hablamos de un nuevo accidente laboral, hoy en Alcorcón, un operario que estaba trabajando en el mantenimiento de la cubierta de una nave ha caído al suelo desde una altura de 6 metros. Los servicios de emergencias le han atendido de las heridas que ha sufrido, los dos tobillos fracturados y un fuerte golpe en la zona lumbar. Ha quedado ingresado en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, y es la policía local de Alcorcón la que se ha hecho cargo de la investigación del accidente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando suene la última campanada con la que vamos a despedir a 2022 y vamos a saludar a 2023, va a bajar el IVA de los alimentos de primera necesidad. Ya te lo contamos ayer, bajada del 4 al 0%. Hay un lío considerable porque entre los alimentos que no bajan están la carne y el pescado. Hombre, comer proteína animal también es una primera necesidad. La pasta y el aceite, como ya sabes, bajan del 10 al 5%. Bueno, en principio el objetivo de esta medida es que tengamos un poco de alivio. Es decir, que la cesta de la compra no se nos haga cuesta arriba. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Vamos a intentar responder a esta pregunta, pero saludo antes a Daniel Gascón, escritor, columnista y un habitual de la tarde. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece la medida anunciada por el gobierno ayer?
Hombre, lo que me parece curioso es que hay este cambio de opinión, porque parecía que era algo que proponía el PP hace un tiempo y el gobierno no le parecía bien y ahora sí. Yo lo que me parece que las intenciones claramente son buenas. Tengo la duda de si eso luego se va a trasladar o no a los precios, y también pues no entiendo bien algunos de los criterios, ¿no? Como esa exclusión de la carne o el pescado, y luego también se ha hablado de, para fijarse en que no acabe en la cadena, de crear un observatorio, pero supuestamente ya hay un Instituto Nacional de Estadística que se podría encargar de ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, o sea que te llama la atención que se había negado esta posibilidad hasta que se ha admitido. Esto lo estamos viendo últimamente mucho, Daniel. Acuérdate lo que pasó con el IVA del gas y del IVA de la electricidad. O sea que esto no es novedad. Bueno, vamos con primero las valoraciones de la gente que se dedica a la carne. Vamos con con las valoraciones de la industria cárnica, que no se baja o no se reduce el IVA a cero. Ignasi Pons es adjunto a la dirección de la Federación Española de Carnes e Industrias Cárnicas.
Nosotros lamentamos mucho que no se haya incluido a la carne, ¿no? Primeramente porque entendemos que es un producto de primera necesidad para el consumidor, con lo que el no haberlo incluido, pues eso, el primer perjudicado es el consumidor. En el caso de la carne, el pescado, pues se va a encontrar con que lo ha de comprar porque es una necesidad y no va a tener esa reducción del IVA, con lo que eso va a afectar a la cartera del consumidor.
Bueno, pues parece un razonamiento bastante coherente el que señala Ignasi Pons. Y el pescado, pues también hay críticas del sector pesquero. Javier Garat, secretario general de Cepesca.
Valoramos que el gobierno haya aprobado la concesión de una subvención a las empresas armadoras de buques pesqueros y almadrabas en compensación por el incremento de los costes productivos provocados por el aumento del precio del combustible. Lo que no nos ha gustado nada es que se haya dejado a los pescados y mariscos fuera de los alimentos básicos y, por lo tanto, no se les reduzca el IVA. No vamos a poder revertir así la tendencia negativa que tenemos de reducción del consumo de pescado en los últimos 14 años.
Bueno, pues la industria cárnica, el mundo de la pesca, sectores molestos, enfadados por la decisión del gobierno. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar con lo que sí se queda con el IVA cero? Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, vamos a ver, primero vuestra valoración, que estáis cerca de los consumidores, es una buena noticia, ¿no?, esta, para los consumidores.
Sí, bueno, es una rebaja importante que se hace, pero desde nuestro punto de vista insuficiente, ¿no? Nosotros nos hubiera gustado que hubiera ido más allá las medidas del gobierno, que hubieran ido, ahí coincidimos con la Federación de Pesca y con las industrias cárnicas, a la hora de solicitar también que se hubieran incluido estos productos en esa rebaja del IVA del 10 al 5%. Y en ese sentido, pues, como decíamos, pues un sabor agridulce en cuanto a las medidas. Nosotros hemos lamentado la eliminación de los 20 céntimos por litro de carburante, es cierto que se estaba aplicando con carácter general, pero también es cierto que el 90% hoy de los consumidores tienen cierto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a sus cuentas económicas, y las economías domésticas pues están pasando por muy mal momento, y era un buen ahorro el que se hacía con esa medida, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, satisfechos, no estamos al 100% en cuanto a las medidas del gobierno, sino que en muchos casos pues vemos que además muchas van a ser de difícil aplicabilidad.
¿Por qué son de difícil aplicabilidad?
Sí, pues simplemente porque muchos de estos negocios, y cuando hemos ido a pie de calle a realizar nuestras compras diarias, compra del pan o de la leche, muchos comercios nos han dicho que no van a realizar rebajas directamente del IVA hacia el consumidor final, sino que lo van a aplicar a sus costes, es decir, a amortiguar parte de sus costes que están teniendo con la crisis económica, ¿no? Por lo tanto, en el día a día, en la pequeña tienda, en el pequeño comercio, pues ahí prácticamente va a ser nula la bajada de precios que vamos a ver, porque estos negocios hay que entender también que están con unas serias complicaciones económicas para llegar a fin de mes por los costes energéticos, por los costes de los proveedores, y por tanto, desde esa perspectiva, pues somos muy negativos en cuanto a que se aplique realmente esta rebaja de impuestos de cara al consumidor.
Pero si dice el gobierno que va a vigilar que efectivamente la bajada del IVA llegue al consumidor, ¿no te crees que el gobierno lo vaya a vigilar?
Hombre, también se iba a vigilar el coste de los carburantes y llegó prácticamente a los 2 euros el litro, también se iba a vigilar el precio de los suministros básicos, la electricidad, el gas, y hemos llegado a situaciones insostenibles en este país, y ha habido que hacer una rebaja total del IVA de estos suministros para amortiguar la subida del IPC. Al final, nosotros somos muy muy escépticos en cuanto a esos controles que se realicen. Nosotros lo hemos pedido, que se hagan esos controles realmente, pero como digo, en el día a día, en los pequeños actos de consumo, pues va a ser prácticamente nula, entendemos, tal y como ha sucedido con otras series de medidas en años anteriores o en momentos anteriores, y que al final el consumidor no ha visto en su bolsillo, en su rebaja de cara a la compra de alimentos básicos, pues ese ahorro que se pueda llevar. Aparte de que si tenemos en cuenta la medida y tenemos en cuenta el beneficio económico o el descuento económico que pueda tener el consumidor en su compra diaria, pues puede ser prácticamente nula. Estamos hablando...
¿De cuánto estamos hablando?
Pues ayer hacíamos un cálculo en una cesta de la compra básica de cada uno de estos productos que se rebajaba el IVA.
Sí.
Sobre una compra básica, pues 1,43€ no salía, 1,43€ de ahorro.
Por lo tanto, cuando decís,
esa perspectiva,
cuando decís una compra básica, que o sea, 1,43€, ¿sobre cuánto de compra?
Sobre 35€ no salía la compra de un producto, de una variedad de productos de cada uno de los que se le bajaba el IVA, ¿no? Por tanto, si uno analiza bien las compras que va a realizar durante el mes, si incluimos ahí a la carne, el pescado, que no se le baja el IVA, pues prácticamente pues eso no va a tener prácticamente ningún tipo de incidencia en el beneficio.
Bueno, es un 5,
que vaya a tener consumidor.
Es un 5, un 6%, si yo no he hecho mal el cálculo. No se me da bien los números rápidos, pero sí, es un 5-6%, ¿no?
Sí, 4-5%, dependiendo de los productos. Hay productos que evidentemente tienen un coste económico mayor. Y nos salía prácticamente eso, 1,43€, creo que era la media que salía de beneficio económico bajo esa cesta de la compra básica, y nosotros entendemos que es poco, las medidas del gobierno deben de ir tendentes a abaratar costes, sobre todo a abaratar costes de la electricidad, de la energía, del transporte, de las materias primas, evidentemente. Y eso pues al final conllevará pues que se reduzcan los precios de cara al consumidor, de cara a las empresas que también venden esos productos, y sobre todo actuar de una manera decidida también con los intermediarios en el ámbito de la alimentación, ¿no? Que lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo y nunca se ha hecho, nunca se ha llegado a realizar ese control, nunca se ha llegado a limitar los precios en toda la cadena de distribución, y yo creo que sería una de las medidas más importante al margen de los beneficios fiscales, que, como digo, bienvenidos sean, pero que entendemos que pueden ser insuficientes.
Daniel.
Yo tenía la duda de si tienes una idea de por qué se ha aplicado, pues se ha reducido en algunos casos, se ha eliminado en otros, o por qué se han quedado fuera la carne o el pescado. ¿Se has llegado a imaginar una explicación?
Yo creo que es una cuestión meramente económica y de fiscalidad. Yo creo que es porque son los productos de mayor coste económico, y ello pues supondría un mayor esfuerzo para las arcas públicas, no para la hacienda de nuestro país, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos actuales, como los que estamos viviendo, como la crisis económica que vamos a vivir a partir de primeros de año, en el 2023, yo creo que exige que se haga un esfuerzo por parte de todos, y el primer esfuerzo tiene que ser por parte del Gobierno de España, por parte de las administraciones públicas, de cara a reacondicionar las cuentas públicas y de cara a ayudar a los ciudadanos en definitiva, ¿no? Y yo creo que es una cuestión meramente económica, de cuestión de fiscalidad, el que se hayan excluido estos productos, y la verdad es que son productos de primera necesidad, muy caros, en algunos productos como el pollo, pues con unas subidas de precio importantísimas, y en la mayoría de casos pues estamos hablando de sobrecostes que tiene el consumidor hoy en día de un 30 o un 40% con respecto a lo que era a principios de año 2022 de lo que está en lineal de venta.
Bueno, pues Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con ese dato. O sea, en una compra de 100 euros de productos básicos, pues el ahorro son 5 euros, ¿no? Es lo que nos has dicho, un 4, un 5%, pues eso. En 100 euros, 5 euros. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros, encantado.
Bueno, Daniel, no sé cuánto alivio supondrán 5 euros para una familia en una compra de 100 euros. No me parece mucho alivio. No sé qué piensas tú.
No parece mucho. Tampoco el... digamos, porque los 200 euros que también es otra de las medidas que a mí yo creo que está muy bien en la idea, además de que sea por debajo de una renta, ¿no? De los 27.000 anuales, tampoco parece gran cosa. Entiendo que todo ayuda. Claro, la duda que tienes es cómo eso se va a realizar, porque lo que sabemos es que cuando subes el IVA muy rápidamente se traslada eso a los consumidores, en cambio las bajadas parece que siempre que se estudian no está tan claro que sea así. Entonces podrías tener la situación en la cual el Estado ingresa menos y el consumidor paga lo mismo, ¿no?
Gracias, Daniel, por estar con nosotros, comprendiendo, ayudándonos a comprender, pues esta bajada del IVA y los inconvenientes que tiene. Gracias, Daniel.
Gracias.
Y por aquí está ya Elena Fornas, que nos trae un interesante mensaje de la Mutua.
Por aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Voy a lanzar una pregunta, porque si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, yo creo que la respuesta es que sí. Y yo te doy la respuesta muy fácil. Vete a la Mutua, porque con cualquiera de sus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Apunta bien, 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Tradicionalmente, el Día de los Santos Inocentes se gastaba alguna broma, o se gasta alguna broma. Yo creo que esto se ha ido perdiendo. Por ejemplo, era un clásico que en un periódico o en cada uno de los periódicos apareciese una noticia falsa, estrambótica. Yo creo que esta costumbre ha ido perdiéndose cada vez más. Además, últimamente ya tenemos bastantes noticias falsas que parecen bromas de mal gusto, y por eso quizá no sea conveniente celebrar con noticias falsas el 28 de diciembre. Pero bromas se han hecho, se hicieron y se siguen haciendo, y luego, aunque no sea el 28 de diciembre, hay gente que la monta muy parda, ¿no? Pues hoy queremos saber eso, qué broma has hecho, qué bromas te han hecho, cuál ha sido la peor trastada que hiciste o que sufriste. Elena, ¿qué nos van contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, hay personas que son muy, pero que muy inocentes, tanto que se fían con los ojos cerrados, como bien se dice, pero en este caso, Fernando, literal.
Inocente, inocente, la verdad es que había que preguntársela a mi compañera de pupitre de cuarto de EGB, María, una chica fantástica, en la que ignoro por qué motivo le pegué con pegamento y medio los párpados de los ojos, y estuvo pues hasta que acabó el curso sin pelicos y tal. María era vecina mía, hubo cisma en el bloque de vecinos, sus padres me querían matar, vamos, lo normal, si es que
todo el edificio obviamente le retiró casi la palabra.
Bueno, es que chiquillo, hace falta valor, y de esa es mi vecina, mi compañera de mesa, y ahora le pego los párpados. Yo lo que no sé es cómo la chiquilla se dejó.
Totalmente, ¿eh? Totalmente, por eso te digo que se fió ciegamente de su, el no que sé, era su amigo, pero vamos, a mí me dejan no sin sé, pestañas.
Ya, no sé qué trola le contaría a esta pobre chiquilla para que se estuviese quieta. Bueno, y para que se secara el pegamento, claro, porque el pegamento hay que ponerlo y hay que esperar a que se seque. Eso no lo ha querido contar.
Hasta ahí ya no ha llegado. No vaya a ser que la haga cisma toda España. Bueno, otros que las inocentadas, fíjate, Fernando, las llevan a todo un equipo.
Total, que en una de estas veces a mí se me ocurrió en la tienda de autorrecambio echar los carteles esos que llevan los camiones de transporte de ganado, el que pone transporte de animales vivos. Llegué allí y estaba el autocar del Betis. Digo, esta es la mía, porque yo soy más sevillista que el escudo. Yo estaba viéndolo por la tele deseando, digo, a ver si captan el autobús por detrás, que se vean las fotos o lo que sea, y en una cadena de televisión lo sacaron, lo que no me acuerdo era en cuál, pero salió. Pues yo fui el que le puse el cartel de transporte de animales vivos. Y nada, ese fue mi homenaje a mi equipo de mi arma. ¡Qué grande eres, Sevilla!
Bueno, vamos a ver. Para ser grande el Sevilla no hay que convertir al Betis en animales vivos. Lo que no nos ha contado es cómo puso el cartel, ¿eh? Fue un taller, tal, pero no nos ha dado detalles.
Es que si no, la historia se nos queda muy larga, pero yo que me la he escuchado en
vida... ¿Tú tienes los detalles?
Yo tengo los detalles de la historia, claro. Si es que a mí los oyentes me lo cuentan todo. Nada, él estuvo varios días yendo ahí a ver dónde se colocaba el autobús.
Ah, o sea, premeditación absoluta.
Exactamente. Entonces, una de esas que estaba todo el mundo desayunando allí en nuestras tierras, almorzando, pues se fue por detrás y lo colocó muy disimuladamente por detrás, muy rápido, sin que nadie lo viese, porque el pobre autobusero, pues también tiene sus necesidades básicas, tendría que irse a tomarse un bocadillito, el pobre hombre, para seguir conduciendo. Y en una de esas, pues ahí lo pegó. Pero vamos, o sea que no se dio cuenta porque lo puso estratégicamente en un sitio para que no se viese mucho.
Ah, ah. O sea, que había estudiado el itinerario del autobús.
Fíjate, bueno, pues, ¿hasta dónde puede llegar?
Mensajes que nos cuenten inocentadas, sufridas, hechas, trastadas, sufridas y hechas. Recuérdanos el teléfono para que nos envíen esos mensajes los oyentes.
Venga, Formas. Fenomenal, al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues no puede faltar en mi Navidad ni polvorones ni mazapanes.
Ojalá pudiera estar mi hijo que está en Colombia.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la familia. Y ese olor de fondo de las pastas y de los pavos asándose y las luces del Belén y el árbol que en definitiva expresan el deseo de todos de ser felices.
En fin de semana COPE, Cristina López-Lichting vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La lechuga de la burger también cuenta como comer verdura. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro de tu hogar con Verti. Desde solo 78 euros y puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
4 o 5 euros. 4 o 5 euros es lo que nos vamos a ahorrar por cada 100 euros que compremos de productos de alimentación básicos, que no sean carne o pescado, porque carne y pescado no se le ha, a la carne y al pescado no se le ha suprimido el IVA. Es lo que nos acaba de contar el responsable de una organización de consumidores. Le hemos preguntado que por qué la carne y el pescado pues no bajaban, no se les bajaba el IVA, y nos ha dicho que no tiene ni idea y que seguramente se deba probablemente a una decisión simplemente presupuestaria. Es lo que nos ha contado Miguel Ángel Ruiz, que es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Bueno, pues entre 4 y 5 euros por cada 100 euros de una compra de productos básicos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado hace algunas horas, Yolanda Díaz, vicepresidenta, por tanto, miembro del gobierno, que, bueno, pues esta bajada no va a suponer una gran ayuda.
La propuesta del Partido Popular, que consiste en bajar el IVA de los productos alimenticios, no nos sirve por una sencilla razón. Es la que quiere la patronal, las grandes distribuidoras.
Bueno, esta era una referencia a la propuesta que hacía el PP. O sea, Yolanda Díaz lo que quiere también señalar es que la bajada que ha hecho el gobierno no es la misma que propuso el Partido Popular. Hoy, sin embargo, en el Partido Popular, Juan Bravo, que es el responsable del área económica, reivindicaba su propuesta de hace ya algunos meses, diciendo que en realidad lo que ha hecho el gobierno es lo que ellos proponían.
Váyase al 26 de septiembre, creo que es, escuche lo que decía el presidente Feijóo y verán que la medida que le proponía al gobierno era la bajada del IVA en los productos básicos, en los productos de la cesta de la compra.
Bueno, pues para entender mejor estas reacciones a la bajada del IVA y para comprender otras cosas que marcan la jornada, nos acompaña Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Qué nos dices de estas reacciones que se han producido a la bajada del IVA?
Pues de entrada que vivimos en un mundo loco en el que la oposición apoya la medida, incluso la reivindica, y el socio minoritario del gobierno la critica solo unas horas después de aprobarla en Consejo de Ministros a través de una decisión colegiada y, por tanto, de ambas partes del gobierno. Pero es verdad que esta coalición nuestra nos tiene acostumbrados a ver todo en clave de una constante competición. Todo se interpreta como que uno gana, el otro pierde. En esto se ha impuesto la postura del PSOE en el tope a la subida de los alquileres, se ha impuesto la de Unidas Podemos y así sucesivamente. De todas maneras, Fernando, te diré que respecto a esto del IVA, hoy ya hemos conocido la letra pequeña, y es que si los precios de los alimentos bajan del 5,5%, es decir, la inflación subyacente, automáticamente quedaría anulada esta bajada del IVA temporal, en principio, hasta junio.
Digamos que hay una cláusula de garantía, por así decir, un tope en la bajada, un tope, no sé si llamarlo un tope en el descenso, pero si la subyacente desciende, pues no entraría, o sea, dejaría de estar en vigor esta normativa. También reacciones hoy a el acuerdo dentro del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados del Constitucional. El ministro de Presidencia, el ministro Bolaños, ahora pide que el Partido Popular no bloquee la otra cuestión pendiente, que es el acuerdo para la renovación del propio Consejo General del Poder Judicial. Bolaños hacía esa petición.
El señor Feijóo y el Partido Popular tienen cero credibilidad como alternativa democrática hasta que no cumplan la Constitución.
Bueno, y González Pons, que es el encargado de negociar, estas son las dos partes en la negociación, por la parte del gobierno Bolaños y por la parte de la oposición Pons. Decía, bueno, nosotros llegaremos a un acuerdo siempre y cuando el gobierno se libre de la esclavitud de Bildu.
Las negociaciones las retomaremos cuando Pedro Sánchez y Bolaños se liberen de la esclavitud moral a la que los tiene sometidos Esquerra Republicana y Bildu.
Vamos a ver, Ana, el que se haya despejado lo del Tribunal Constitucional facilita que ahora haya un posible acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Tener que ver sí tienen que ver, pero no necesariamente el desbloqueo del Tribunal Constitucional llevará al desbloqueo a su vez del Consejo General del Poder Judicial. Esto último es la gran batalla. Y es una batalla únicamente política. Aquí no entran a opinar ni decidir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que fueron los que eligieron ayer por unanimidad a estos dos magistrados, Tolosa y Sepúlveda, sino que es una cuestión de que el Gobierno y el Partido Popular retomen una negociación que recordemos que rompió Alberto Núñez Feijóo a finales de octubre, cuando Pedro Sánchez le confirmó que iba a reformar el delito de sedición. Aquello, por cierto, que no reformó, sino que directamente derogó. Yo creo que era evidente que el Gobierno iba a utilizar este desbloqueo del Constitucional para apretar las tuercas a un poco más al Partido Popular e instarle a que volviera a la mesa de negociación. Y el PP, además, tiene encima la presión también de la Comisión Europea, que por activa, pasiva y perifrástica insiste en que hay que renovar el órgano de gobierno de los jueces y hacerlo ya. Yo no sé si Alberto Núñez Feijóo aguantará la presión hasta todo este año que queda, porque hasta las elecciones puede hacérsele muy largo. Desde luego me parece que si su intención es seguir en esa postura, deberá buscar un argumento mejor que el que ha esgrimido hoy Esteban González Pons, aquello de que siga en la esclavitud a Esquerra y Bildu. Imagino que tendrán que afinar un poquito más en la argumentación, sí, como digo, esa es la intención, porque bueno, es un pretender que el Pedro Sánchez y la legislatura de la noche a la mañana dejen de depender de Esquerra y Bildu es un imposible. Son los socios que ha tenido, que tiene y que de hecho tendrá en otra legislatura de Sánchez si la hubiera.
Dos cosas más, Ana. ¿Se deja Sánchez importantes pelos en la gatera con el acuerdo que hubo ayer en el Consejo General del Poder Judicial? Digo porque, como no ha sido designado Vandrés como magistrado del Constitucional, parece que está menos asegurada la elección de Cándido Conde Pumpido en ese Tribunal Constitucional de mayoría progresista. ¿Podemos decir que algún pelo se ha dejado en la gatera Sánchez?
Algunos sí, porque evidentemente el candidato de Pedro Sánchez para presidir ese Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido, que recordemos fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que por fin haya una mayoría, algunos la llaman de izquierdas, otros la llaman progresista, en el Tribunal Constitucional y para los próximos 9 años, porque los magistrados toman posesión para un mandato de 9 años. A partir de ahora la proporción es evidentemente en un 7-4 favorable al bloque de izquierdas, ya sea Cándido Conde Pumpido el presidente o lo sea Asunción Balaguer, que va a ser la otra candidata, y será un constitucional de izquierdas el que tenga que decidir sobre algunas de las
de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra leyes señeras de este gobierno, pues como lo ha sido la ley CELA de educación, la ley de eutanasia, la reforma laboral, el ingreso mínimo vital. Tienen pendiente ahí coleando la ley del aborto de 2010, ya un 12 años después, parece increíble. Pero, claro, todo eso con un tribunal, como digo, de mayoría de izquierdas. Así que, evidentemente, Vandrés ha sido el peón sacrificado. Puede que la Torre sea Cándido Conde Pumpido, ya. Pero, sin duda, el objetivo primordial, que era tomar cuanto antes el Constitucional, conseguir cuanto antes una mayoría de izquierdas, pues se ha conseguido en cuanto tomen posesión los nuevos magistrados, que será, imagino, ya en enero.
Tú te has hecho una idea clara de por qué ayer sí y antes no. Quiero decir, ¿por qué el bloque progresista, por ejemplo, ha aceptado la propuesta de los conservadores? No sé si tiene que ver algo con que Vandrés, no saliese por el lado de los progresistas, pero que los conservadores cambiasen el candidato o la candidata progresista. Sí. No sé si es que Sánchez daría un toque.
Yo, aquí tengo mi propia teoría.
Estamos interesados en escucharla.
A ver, en la votación, porque recordemos que ya hubo un pleno la semana pasada para desbloquear la situación en el Tribunal Constitucional, pero uno de los dos candidatos que proponía el bloque conservador era el hermano de uno de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, que es un magistrado cercano al PNV. Este, en la votación de la semana pasada, se tuvo que inhibir, se tuvo que abstener, porque evidentemente era su hermano. Y en aquella votación, recordemos que el bloque conservador quedó a un solo voto de que salieran sus dos candidatos. ¿Qué ocurría? Que en la votación de ayer ya votaba el magistrado cercano al PNV. Entonces, este podía decantar la balanza. Y yo creo que, sospecho que los magistrados...
Antes de una derrota, ¿no?
Exacto. Esto es como cuando, por poner un símil que los oyentes van a entender rápidamente, esto es como cuando un político dice: yo abandono la política antes, un minuto personal, antes de que su partido, vamos, ya no cuenta con él para las candidaturas electorales, pero así le dejan una salida un poco airosa, ¿no? Es hacer de la necesidad virtud. Y yo creo que eso ha pasado, que el bloque progresista se sumó a un coche que ya estaba en marcha y luego pues ellos argumentaron un sentido de la responsabilidad y la institucionalidad que a su vez venía venía motivado, como digo, por esto otro. Es una de las teorías que corren, porque ahora estamos ya en esto de los relatos, ¿no? Sabes que las interpretaciones que hace el gobierno y el PP de lo que han pasado difieren un poquito.
Sí, sí, el PP está diciendo que Sánchez ha tenido que, renunciar, y el gobierno está diciendo que, hombre, por fin el PP le dice a los conservadores que hagan algo razonable.
Bueno, yo creo que hay veces que se pierden batallas para ganar guerras, y en esto del Constitucional, como digo, es verdad que Sánchez
se ha dejado
algunos pegos, pero ha conseguido el fin último que pretendía.
Gracias, Ana, por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Esta tarde estamos avanzando algunos acontecimientos que nos tocan de cerca y que se van a producir cuando suene la última campanada de este 2022, la entrada en vigor de las medidas económicas que hemos analizado, y también entra en vigor la nueva ley de familias. No es nueva ley de familias, es nueva ley de familias. La plataforma de padres de familia y con capa, y así como la Asociación de Familias Numerosas, han entregado escritos contra esta ley de familias en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pedro José Caballero es presidente de Concapa. Pedro José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido un solo escrito el que habéis presentado todas las asociaciones, o cada una ha presentado el suyo?
No, esta plataforma que hoy lo que se pretendía es un poco pues sacarla a la luz, es una plataforma que estará compuesta pues por todas las asociaciones de padres, por todas las asociaciones de familias numerosas, asociaciones de vida, pro vida, todos los que de una manera u otra quieren aportar a algo muy positivo que siempre hemos visto positivo, que es una ley de familia, pero una ley de familia integradora, una ley de familia que rija de verdad las vidas de las familias, pero que no vaya en contra de las familias. Y eso es lo que hemos pretendido escenificar hoy delante de la puerta del Ministerio.
¿Hay algo bueno en esta ley, pero José?
A ver, en todas las leyes siempre hay cosas buenas. Lo único que tiene que haber intención del legislador de poder llegar a verdaderos diálogos, consensos con toda la sociedad, en este caso con todas las familias, con todas las asociaciones que trabajan en por la vida, que trabajamos en la educación, como puede ser también la nuestra, etcétera, etcétera, para llegar a esos grandes acuerdos de Estado que hacen crecer a un país. Y las familias en este país, tenemos grandes familias en este país, y tener una familia fuerte, tener una familia valorada y protegida hace que un país progrese. En el sentido contrario, no progresamos nunca.
¿Qué es lo más nocivo de esta nueva ley de familias, Pedro José?
Bueno, yo creo que como en las últimas que hemos visto llevarse adelante, esta ley lo que lleva por debajo de todo y en un trasfondo es la ideología transversal que recorre toda la norma y que lo único que pretende es quitar la patria potestad a las familias sin tener la posibilidad de que esa libertad de educación que les corresponde a ellas la puedan ejercer o no dentro de sus convicciones religiosas y morales. No apuesta de verdad por un plan de fomento de la familia en un momento tan crítico como el que tenemos, que no tenemos nacimientos, estamos en un crecimiento negativo de nacimientos, y que eso afecta también a toda la sociedad, y de verdad no hace una apuesta clara y decidida por la conciliación laboral y familiar, que lo pedimos por todos los puntos para que se puedan esas dos facetas tan importantes de la sociedad compaginar o no compaginar. Y, por supuesto, la ideología, el sectarismo y el adoctrinamiento fuera de las aulas. Las aulas tienen que ser un espacio lo más ideológicamente neutral posible, y de diálogo y de consenso y de trabajo, no para manipular y trabajar con nuestros hijos al antojo del gobierno que esté.
Pedro José Caballero, presidente de Concapa, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ti.
Pues hoy es 28 de diciembre, hoy es el día de los santos inocentes. Bueno, era un día en el que se hacía mucha broma. Yo no sé si esto ha decaído o el que he decaído he sido yo, que todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Es un día en el que yo recuerdo, por ejemplo, que se utilizaban mucho las bombas fétidas, por ejemplo, o los excrementos, vamos a llamarlos así, de cartón, ¿no? Inocentadas que has hecho, que has sufrido, trastadas que has hecho, que has sufrido. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornás?
Fernando, aquí unos que ya no cogerán nada que se encuentren por la calle, ya te lo digo yo.
Nos encontramos una caja de bombones enorme, debía pesar un kilo, toda envuelta en papel de regalo, con lazos, y resulta que la cogimos, miramos para los lados, no vimos a nadie y la llevamos para casa. Y al llegar a casa, pues claro, quitamos el papel de regalo y aparece una caja de bombones enorme. Y claro, mi hermano el mediano fue tan rápido que nada más levantar la tapa ya cogió uno y yo a la boca. Y resulta que cuando me fijo digo, ¿pero qué haces? Resulta que eran cagallones de burro. Pues habían cogido, los habían cortado y los habían rellenado en cada hueco de cada bombón toda la caja llena de cagadas de burro. Debían ser como unas 40. Entonces, ¿qué hicimos? Al día siguiente digo, pues nada, vuelve a poner ahí. Lo volvimos a envolver bien y se lo llevamos a la vecina de al lado. Digo, porque ya que nos lo han metido nosotros, por lo menos regalárselo a alguien más.
Así, con amor, que se comparta.
Madre mía, pero tú imagínate ese pobre hombre cuando se echó a la boca la boñiga de burro, dicho, ¿no?
Sí, exactamente. Me ha explicado que los burros hacen pues unas caquitas redonditas, entonces con que la cortes un poco...
Caquitas no, cacas.
Pues las cacas.
¿Tú no has visto nunca una caca de burro?
Hombre, Fernando, que yo soy scout, que yo soy de campo, claro que sí, ya, las he visto.
Bueno, ya hemos contado lo cuánto de campo eres tú. Bueno, pues esta es gorda. Engañar a alguien y hacerle creer también es que... hay que tener ganas de comerse unos bombones que te encuentras por la calle. Yo antes de... y lanzarte a ellos sin ver... Eso le día. O a lo mejor estaba tan seco que ya...
Exacto. Ya. Te esperas un bombón y que pero, se te derritíes en la boca y encuentras eso seco.
Pero el excremento de burro yo creo que sigue oliendo bastante tiempo. ¿Te acuerdas el reportaje de las abejas? Que
claro, bueno, con la caca de caballo.
Exacto. Recuérdanos el teléfono para que nos mandes más mensajes.
Venga, y luego contamos la anécdota. En el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.